en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Bueno, hubiéramos querido que hoy hubiéramos podido charlar con Marcelo Bazzaro por el tema del agua, un problema de logística personal, digamos, me impidió avisarle temprano a Marcelo para que se hiciera alguna corrida y llegara y habláramos, pero seguramente voy a pedirle a ver si el viernes puede estar acá, porque quiero profundizar el tema del agua, porque a veces nosotros nos enfrascamos sobre la noticia, el momento, la bronca, sobre lo que vemos que sucede, y la desidia del Estado municipal, la justicia interviene, se dictan fallos, no se cumplen. Los actores que deberían velar por la seguridad, digamos alimentaria, porque tiene que ver con ese tema también con los chicos, y de entregarle agua en perfecto estado de consumo a nuestros hijos, tampoco parece que se encarga, se quedan a veces en la vorágine de la burocracia, y que si la gente de la regional no hace esto, o el ministerio no hace esto otro, pero en realidad, a ver, yo no creo que ninguno de los actores que están en el Consejo Escolar de Lobos tengan desconocimiento de lo que sucede con el agua. Y creo que la mayoría de ellos tienen hijos, algunos en edad escolar. No sé si jardín, primaria, secundaria, no importa, pero son todos afectados, ellos mismos son afectados. No he tenido la suerte de pasar por el Consejo Escolar y ver si realmente tienen un bidón ellos para estar protegidos de este fenómeno que nos está matando en la ciudad de Lobos. Eso por un lado. El municipio muy vivo en esto está protegido, porque el camioncito pasa toda la semana. Y vuelvo a insistir, no me consta, me dijeron, que algún bidón por ahí se carga en algunos de los vehículos oficiales. Ustedes saben que hay gente adentro del municipio que está cansado de la forma que, voy a decir las palabras, entre comillas, que a veces me dicen desde adentro. Estamos cansados de ver cómo nos forrean. Y acá parece que mucho o no quieren enterarse o no quieren hablar porque no les conviene. Eso respecto al tema del agua. Pero mientras bajaba recién del coche, lo escuché muy enojado al director hablando y editorializando sobre el tema de seguridad. ¿Y quién no? ¿Quién no va a estar enojado con lo que sucede con el tema de la seguridad aquí en Lobos? Porque no le salió una este año. Ahora, en el último artículo que sacaron de propaganda para finalizar el año, bueno, que sí, que en realidad tienen algún estado de comunicación con este el Estado provincial, que Axel me llamó, el gobernador me llamó para mi cumpleaños. ¿Quién cuerno le interesa si te llamó o no te llamó? ¿Por qué no baja ningún funcionario de la provincia a hablar de gestión municipal o de lo que necesita el vecino? Y acá hay para todos también, ¿eh? Porque en esta radio, en el diario, cuando después de muchas quejas de algunos peronistas, y ¿saben qué? Esto que estamos defendiendo tanto, los turistas, quejándose del cierre del Museo Perón, que hace no sé cuánto tiempo que está cerrado, y que la directora de patrimonio de la provincia, Araceli Bellota, su encargado de prensa, ayer, porque todos podemos entender de que puede haber demoras por la situación económica, pero, señores, ya estamos en la segunda semana del mes de enero, el museo sigue cerrado. El museo sigue cerrado. La directora había dicho mediados de septiembre, después a raíz de este cronista que está hablando en este momento, que tuvo contacto directo con la, que le costó un triunfo conseguir que Araceli Bellota hablara y saliera a decir, y quedamos contentos por todo lo que comentó que va a tener el museo. Pero ¿cuándo van a reabrir el Museo de Perón? Entonces parece ser de que o se está haciendo la plancha en muchos sentidos con diferentes interlocutores, o parece ser de que la gestión, una vez que llegas al gobierno, ya está, listo, vamos a hacer negocio. Comentaba alguno de los padres de los chicos que recibieron juguetes el fin de semana pasado por la zona de Empalmes, el enojo de algún funcionario municipal, porque a los regalitos que entregaban, que iba adosada una tarjeta que decía "todos somos cultura", que criteriosamente la gente de la parroquia se la sacó y entregó los juguetes sin esa tarjeta. ¿Cuánto le salió al municipio la ayuda? ¿Es igual para todos? Hubo merenderos, y no voy a decir el nombre, porque la verdad que a lo mejor ya hasta le hace mal que yo la nombre tanto, porque sin nada se mandó un fiestón y sobre el pucho se dio el gusto de pasear los reyes frente al municipio sin recibir 50 centavos, 10 centavos, 1 centavo del municipio para organizar esa fiesta numerosa, sin problema. Esa fiesta que tres señores que la encerraron en una oficina haciéndola llorar porque no le iban a habilitar, esgrimiendo qué. Consulté qué podía pasar si esas fiestas se hacía y no había la habilitación del municipio. Fueron tan caraduras de poner en el recibo que le dieron a la referente social sin habilitación, en trámite. ¿Y qué iba a pasar? Nada. Porque es tan dudosa la ordenanza que esgrimían que no daba lugar ni siquiera para acercar un inspector. O sea que no fue de lástima, no fue de casualidad, no fue porque bueno, esta vez la última, no, esta vez y cuántas más, seguramente va a haber situaciones de este tipo. ¿Y cuál es el pecado de todo esto? Sacarle una sonrisa más a los chicos que le cuesten el día a día, tener un poquitito mejor alimentación. Recibieron regalos, recibieron juguetes, dulces, jugo, pan dulce, masita, sin que el Estado municipal pusiera 0,0001 centavo. Ni siquiera la posibilidad de decir, che, hay que felicitar a esta mujer, mirá lo que hace por los pibes, nada, absolutamente nada. Mejor, habilitemos los negocios, dicen algunos, a mí no me consta. Y si me constara, ya estaría diciéndolo. Pero hagámonos esta pregunta, ¿cuánto salió la fiesta de Reyes? ¿Cuánto salió la inauguración del espacio que ese día de sábado había poca gente, ahí a escasos metros? Hay quien dice que no fue quejas de los vecinos ni de los comerciantes que sacaron a esa gente de ahí, sino que fue para que se habilitara algún espacio de comida al aire, ahí, al tránsito, en ese sector. ¿Será así? No me consta, pero da que pensar. Hoy miraba el acoso que hay en las redes, porque de eso se trabaja, sobre lo que hay la delegación en este momento del Precosquín, y que ahora ya están allá. Y me llamó la atención uno de los participantes, que ni siquiera es de Lobo. Creo que es un muchacho que baila, porque él mismo en el avance dice, yo pasé por 5 sedes para saber, porque quería ir a Cosquín y no quedé en ninguna de las otras 4. Y entonces dije, bueno, vamos a probar en la última, vamos a probar en Lobos, y quedé seleccionado. ¿Alguien que no es de Lobos? No sé, no lo conozco al muchacho, pero me pregunto, si hubiera sido de Lobos, ¿por qué no probó primero acá en Lobos y después hubiera probado en las otras 4 sedes? No entiendo, pero bueno. Con la laguna, ¿qué pasa con la laguna? ¿Qué pasa con la temporada de la laguna? Vamos a estar trabajando la semana que viene con ese tema. Y ya con las quejas de algunos vecinos. Ayer estuvo en esta radio Sebastián Vitali hablando de lo que pasó en la agrupación donde estaba, en la nueva agrupación que se formó, y de paso sirvió para aclarar algo que había sucedido en escasos instantes antes que él llegara acá. No sé si habrá sido algo orquestado por ese troll que él dice que no, esto me consta, pero sí me animaría a decir que es rentado. MP le pongo yo, que ese día que estuvimos en la reunión que se hizo por la seguridad allá en las chacras, salió como que la asamblea lo había elegido coordinador. Nada más alejado de la realidad, fue él, y se puso a hablar. y no le permitía la palabra a nadie, nada más que a Ruston, para escuchar el cassette rayado. Y en ese grupo de vecinos de la chacra se dio la posibilidad de que se fuera a apoyar a la gente de que había venido cuando ese tema que se dio ahí en las chacras, la gente de Zapiola. Ustedes saben que vino gente de Zapiola, gente de La Porteña, gente del Carmen, gente de La Francisca, del Country, gente de Vinelli. Había venido también gente de la zona de Zapiola. Entonces creía este grupo de que sería bueno que, ante una convocatoria que hay por problemas de seguridad, robos que sucedieron de vieja data, cercanos, y dos hechos que sucedió el 31 de diciembre, no sé si salió algo en los medios, mañana se sabrá. Y entonces algún referente de la nueva agrupación, que se llama Avanza Lobo, creo, en la cual está Belardinelli y está Vistale, hacían una reunión para recabar información, así como estuvieron en Carboni, así como estuvieron en Salvador María. Están recorriendo todos los barrios, puerta por puerta, para ver la problemática. Y se va a hacer mañana a las 18:30 en la sede de la estación, en Zapiola. Entrada libre y gratuita. Los vecinos se congregan. Así como parece ser esa reunión que querían hacer acá, esa juntada de ir al municipio, de ir a la policía con lo que está pasando en calle Salgado, como que la desactivaron. Y todo tiene que ver con todo. Porque las cosas, si no salen a la luz, no se pueden arreglar. Entonces vemos las partes de prensa, se informó a la señora fiscal de acá, bueno, de acá va para Saladillo, Saladillo vuelve, y entonces entra a jugar de que el tiempo, la distancia, la pérdida del expediente, el estado de ánimo de la fiscal Ortel. Y entonces hoy en día todo lo que sucedió, las entraderas que se realizaron en la Francisca, en la Federala, en Del Carmen, en Vinelli, en las chacras, en Villa Margarita y algunas casas en el centro, no se sabe nada todavía. Pero eso sí, van a invertir 31 millones de pesos para comprar cámaras nuevas. Calculo que tendrá que ver también con el tema de la fibra óptica, esa que decían, ese verso. Porque aparte de no tener patrullero, parece que el tema de la fibra óptica, y capaz que después vendrá el tema de la antena, y capaz que después vendrá el tema de que, bueno, no sé, el que limpia el lente de la cámara. Siempre excusa, 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 excusa. Y hoy, 8 de enero de 2025, a casi 6 meses, que desde el principio de año, cuando le hice la nota a Ruston por el centro de monitoreo y que iban a estar las paradas seguras completas, con la cámara, las luz LED, el botón antipánico en funcionamiento, no hay una sola en funcionamiento. ni una sola. Entonces ese equipo que me mostraron, que ya lo tenían todo adquirido, me gustaría saber si está. Si están todos los botones antipánico y todas las cámaras. Que ya había tenido problemas con alguna licitación dudosa, si se quiere, porque se compró no al mejor precio. Y tampoco la de mejor calidad. Por allí uno de los oferentes estaba muy enojado allá por finales de noviembre y andaba queriendo salir a hablar en los medios para decir y poner las pruebas. ¿Qué pruebas? ¿Tiene pruebas? ¿Por qué no la denuncia? ¿Por qué no se acerca a la justicia y dice esto fue así? Y si a eso lo agregamos que el último coordinador que venía llevando bien las cosas para el municipio, hablaban maravilla de él, se fue por desinteligencia del ejecutivo, entonces estamos en la mano del diablo. Ante casos gravísimos como la aparición de armas en la Plaza 1810, tampoco se sabe nada. Y voy a decir algo que, muy atado con pinza, que ante un hecho sucedido por una denuncia que habría habido, no en este distrito, pero sí que alguna de las caripelas que se vio en las cámaras que detectaron este ilícito, no serían caras desconocidas para el municipio de Lobo. Hasta ahí. Y no es que salgo a pescar, salgo a ver si reaccionan. Porque si uno salía a pescar, sería encarnar, tirar y a ver si pesco algo. No, ya la presa ya la tengo, ya la información ya la tengo. Ya la causa, ya la tengo. Quiero saber por qué no se da a conocer. Y bueno, pero íbamos a ser más liviano. Y quiere creer, pero más liviano en este sentido. Y quiero que piensen en esta pregunta que les voy a hacer. ¿Qué piensa el ciudadano de Lobo de esta gestión? ¿Cómo se puede comer tantos amagues? ¿Cómo se permite no protestar por lo que le están haciendo? ¿Cómo permiten que esta ciudad tan hermosa, tan bien vista, por muchos elegido porque era la mejor ciudad en seguridad, con futuro, hoy es la ciudad más atrasada que hay en el distrito, en la zona, digamos? Entonces esos padres que, con sus hijos recién egresados, que están haciendo los esfuerzos para mandarlo a La Plata, a Buenos Aires, o acá cerca nomás, a Cañuela, lo que sea, para estudiar. Una ciudad que tenía la posibilidad de tener el CBC, el dictado de una carrera, no tiene nada. No tiene trabajo, no tiene empresa, no tiene emprendimientos, no tiene desarrollo, no tiene proyecto de ciudad. ¿Y cómo va a tener proyecto de ciudad o un proyecto de creación de fuentes de empleo si no tiene donde vivir la gente? No hicieron una sola casa. entonces ahora tienen bajo la manga esos terrenos para vender. Algunos para... que ni siquiera van a tener posibilidad de hacer un pozo ciego como la gente, porque en un pozo ciego, en una casa, en un terreno de 8.66 o 10 por 27 metros, con una casa para una familia tipo, póngale 90 metros cuadrados, ¿me quieren decir dónde cuernos van a poner un pozo ciego en el frente? Sin conexión a cloaca. Sin que le llegue el agua de red. Y si le llega, va a tener que aceptar eso como un contrato con el diablo. Te voy a hacer llegar el agua, pero perdóname, te voy a envenenar a unos años. Porque los pozos están entregando agua con arsénico. Y cuando lo subimos al tanque y lo mandamos a la red, y lo siento, pero viste, los caños son de fibrocemento con asbesto y un poquito más, o sea que si te ibas a enfermar dentro de los 10 años, no, pará, a lo mejor 8 años. ¿Qué espera la ciudadanía para reaccionar? Entonces, uno piensa que están buscando que el tratamiento de una ley para ver si Echeverri se puede postular de nuevo. Y están jugando con eso, porque tienen una interna que no la quieren decir, de acá adentro también en la ciudad, así como cuando hace 2 meses atrás yo dije, hay una interna, La Libertad Avanza, ¿no? Y apareció Belardinelli. Y no obstante dije, y hay una rama femenina que está queriendo surgir y que en cualquier momento, cuando encuentren el espacio, va a haber un nuevo Belardinelli, nada más que esta vez va a ser una dama. Pero ¿y qué importa si le quedan 3 años de gestión haciendo la plancha a Porcheda? Emulando al presidente. Y entonces circulan un montón de rumores. Y entonces aparece Faré, que va a arreglar con La Libertad Avanza. Los radicales que van a ir solos, algunos, otros dicen, no, sigamos pegados, porque si Jorgito puede seguir en carrera, nosotros tenemos que ir, porque si no, ¿dónde nos vamos a acomodar? Porque si no, ¿dónde nos vamos a acomodar? Y entonces los boinas blancas con los boinas rojas, y mientras tanto, los dineros de la campaña que hicieron para que los concejales estuvieran representando la Unión Cívica Radical, hoy son del PRO. Ah, pero lo importante es que no gane el peronismo. Y quieren que le diga una cosa. Y no voy a hablar, pero sí, no me puedo callar la boca. Hasta en ese nuevo espacio, que es la multisectorial de Lobos, hay alguna oposición encontrada. Es una pena porque de principio nació bien encaminada, un nuevo proyecto. Reconozco que nació bien encaminada. Pero los egos que pululan a veces opacan el trabajo de profesionales de primera línea. Pero bueno, la política es así. Como le dije alguna vez a alguna dirigente, no va a ser la primera vez que haya que comerse un sapo. Pero qué importa si muchos funcionarios políticos están acostumbrados a llenarse de sapo la panza. Vamos a escuchar un poco de música nacional y venimos con lo segundo para demostrarle lo que es la gestión y cómo aquí en Lobos el intendente Jorge Echeverri y todo su séquito no logra una gestión acorde a las necesidades de los vecinos. Para las propias seguro, para los vecinos no.
Sabes que trole hay que tomar para seguir, y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteo la mano fraternal que Dios te dio. Qué desencuentro, si hasta Dios está lejano, sangrarás por dentro. Todo es cuento, todo es vil, en un corso a contramano un grupi trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral, qué estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir.
Seguramente esto debe ser, vamos a tratar la semana que viene hacer una corridita a Navarro y tratar de hablar con quien está a cargo de estas obras. Seguramente el secretario de Obras Públicas de Navarro. Porque si bien vimos el crecimiento impresionante de lo que es Uribe Larrea, también lo tuvo Roque Pérez, las obras de infraestructura muy importantes que tuvo Mercedes, Monte mismo, localidades cercanas, hablemos de Petión, de Casares. Pero si hay una ciudad de que ha crecido muchísimo en este último tiempo, no solo en infraestructura, sino en el aspecto comercial, y junto a lo que sucedió en la pandemia, que la afianzó en su sistema de salud, la ciudad de Navarro está en constante crecimiento. Entonces que hoy veamos en los diarios nacionales que el agua va a dejar de ser un problema en la ciudad de Navarro, uno mira y dice, che, pero qué gestión. Con muchos menos habitantes que la ciudad de Lobos. Y con algunos problemas que la ciudad de Lobos no tenía, pero Navarro puso manos a las obras, y entonces estas obras provinciales apuntan a erradicar inconvenientes de inundaciones y a mejorar la potabilización. La nota que aparece en página 12 ustedes saben que algunas notas la comparto con página 12 a través de la gestión a veces de nuestro colaborador en algunas editoriales, estoy hablando de Pablo Vera, y dice así: la ciudad de Navarro atraviesa una transformación profunda producto de una serie de obras de infraestructura hídricos y estructurales. Estos proyectos, impulsados por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, no solo buscarán modernizar el distrito, sino que tendrán un impacto directo en más de 5.000 vecinos, que se verán beneficiados a corto y a largo plazo por estas obras. Además, también la cartera avanza con la construcción de un acueducto en Villarino. Dice así la nota: uno de los proyectos más importantes es el desarrollo del sistema de desagües pluviales urbanos en la calle Cuenca, calle 46. Esta obra hidráulica, que incluye dos colectores principales y 10 ramales secundarios, tiene como objetivo principal evitar inundaciones en el sector noroeste de Navarro, un problema histórico en la región. Se realizarán tareas de excavación, instalación de cañerías y construcción de sumideros, además de la creación de canales a cielo abierto para un adecuado escurrimiento del agua. Este saneamiento permitirá a las familias vivir con mayor seguridad ante lluvias intensas y minimizará el riesgo de pérdidas materiales causada por el agua, según indicaron desde la cartera bonaerense. En paralelo, también progresa la construcción de la Casa de la Provincia, un edificio que concentrará dependencias claves como IOMA, el registro de las personas, también ARBA y el Ministerio de Trabajo y el Instituto de Previsión Social, IPS. Esta centralización facilitará a los habitantes de Navarro la realización de trámites y consulta sin la necesidad de trasladarse hasta La Plata, ahorrando tiempo y recursos. Por otro lado, el natatorio municipal, con un espacio de 890 metros cuadrados y un moderno Zoom, se convertirá en un centro de encuentro para la comunidad. Este espacio fomentará las actividades deportivas y recreativas. Sin embargo, estas obras no son exclusivas de Navarro. En Villarino se lleva adelante la construcción del nuevo acueducto Pedro Luro, Hilario Escazubi. Esta obra, que reemplazará 16,43 kilómetros de tuberías antiguas, mejorará significativamente el suministro de agua potable para más de 15.000 personas. El proyecto contempla la instalación de más de 7.000 metros de cañería de PVC, además del recambio de 24 válvulas de aire y 22 de limpieza. Esta mejora no solo optimizará el flujo de agua, sino que también reducirá los cortes en el servicio y minimizará los riesgos de pérdidas en el sistema. El acueducto, que se alimenta del río Colorado, tendrá conexiones claves, abasteciendo zonas residenciales como el barrio 11 de Septiembre y el lago Parque La Salada. Ambas iniciativas, tanto en Navarro como en Villarino, tienen un enfoque claro de acuerdo a lo informado que conduce Gabriel Cartopodis: mejorar las condiciones de vida de sus habitantes mediante infraestructura moderna, eficiente y sostenible. Gestión pura. Y acá tenemos 30 casas que se redujeron a 25 y me dicen de que va a ser 21 la nueva licitación. habrá que ver qué es lo que hacen. Y entonces uno asiste a esto y dice, pero ¿cómo? En 10 o 11 años que están, no pudieron hacer una red de agua potable como la gente. Miren, si me acuerdo mañana, porque la saqué la foto, ahora ya debe estar un poco más. En el local de calle Buenos Aires tenemos un medidor de agua, como hay varios medidores en la ciudad. Como bien dice el eslogan de acá de la radio, a ver, acá las noticias las hacemos entre todos. Salgan y miren a ver el estado del medidor de su casa, en la vereda. Muchos están tapados, no se pueden abrir del césped o la gramilla que los cubre. Ahora, usted la factura con la medición de todos los meses, la recibe. Y 7 meses fue de vacaciones y no gastó un litro de agua, y bueno, igual tiene que pagar. ¿Por qué? Porque se ve que las mediciones se hacen desde algún escritorio, desde algún teléfono, y así están las facturas. Y como el ciudadano a veces es muy indolente, porque así como que es fácil mirar las noticias por el Facebook, por el Twitter, por el TikTok, sentado, tirado en la cama, y entonces consumen muchas veces lo que no ven, consumen lo que le quieren mostrar. Y entonces consumen las noticias del municipio que el intendente le da por su Facebook privado, y entonces nadie puede preguntar y nadie puede saber si es verdad. Así como dicen, construimos escuelas, pagamos las manos de obra, pero no dicen que lo hacen con dinero de la provincia. Y usted cree que, pobre Jorgito, ¿cómo trabaja? Yo me pregunto, ¿por qué nadie habla sobre el incremento patrimonial de todos los funcionarios del gobierno municipal? Tienen derecho a tener un incremento, porque a lo mejor de haber estado en una situación económica bastante complicada, llegar a un puesto, arreglar la situación económica y ahora tener un derroche de buena bonanza. Y bueno, será porque los sueldos son muy altos y porque tendrán poder adquisitivo para ahorrar. Total, cada funcionario tiene una camioneta con el combustible que le paga el municipio, los peajes que le paga el municipio, las multas que le paga el municipio. Entonces, así es fácil. Pero sí es tan sencillo como verlo como vestían antes y como visten ahora. Basta mirar el tipo de calzado que usaban antes al que usan ahora. Hay quienes me dicen que cuando se sientan a comer es increíble cómo han mejorado el paladar, tanto en la comida como en lo que beben. En este nuevo año que comienza, espero que la ciudadanía de Lobos se dé cuenta de que Lobos necesita otra cosa. No sé con quién. Y para aquellos agoreros que dicen, no, otra vez no, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Y para esa juventud que se creyó que el que venía iba a mejorar la vida y que ahora no tiene un horizonte dentro de esta ciudad, a no ser como algunos casos que se preparan para asumir por herencia algunos cargos, o aquellos que se reciclan dentro de sus funciones. Vinieron con uno y se van con el otro. Y si no, arreglaremos en una coalición y veremos qué es lo que pasa. Las legislativas, yo no me canso de decir que son muy importantes, que es necesario modificar el escenario del Consejo Municipal de Lobos, que es necesario poner gente capacitada y que no piense tanto en irse de vacaciones, algunos al exterior, que podrían hacerlo de su forma de trabajar en forma privada, ¿no? Pero bueno, es necesario que si asumieron la función, se dediquen a lo que realmente prometieron: mejor salud, mejor educación, creación de puestos de trabajo. Porque quiera que no, oficialista o oposición, ese consejo no ha dado fruto que beneficie a ningún ciudadano de Lobo. Es más, hay muchos emprendimientos inmobiliarios que se van a dar en Lobo y se han empezado a dar con esto de los terrenos. Muchos están apostando. Y siempre digo lo mismo: con todo el poder del gremio de la construcción que existe en la ciudad de Lobo, tantas obras particulares que se han realizado, ¿cuánto es el aporte que estas empresas le hacen al municipio? Ustedes estarán escuchando que están entrando mensajes. Y mucha gente que dice que Lobos necesita gente que se comprometa, gente nueva, gente que realmente quiera trabajar y no se queden sentados en la casa. Gente que no se quede, me dice otro, sentado detrás de los escritorios. Luego necesita gente que un día a la mañana se levante porque le golpean las manos y sea un dirigente que le viene a preguntar en qué puede ayudar. Porque si hay gente que sin el apoyo municipal congrega un montón de personas en pos de un bien común, como sucedió el Día de Reyes ahí en el predio del Radio Club, ¿cuánto más podría ser un funcionario para realizar las obras que le hace falta a Lobos? Esos baños que se están terminando, no sé si se van a terminar o se terminaron, no he ido todavía a la laguna a último momento, arrancaron, ya era demasiada la presión. Piense el ciudadano del Lobo, haga este ejercicio, como le dije: ¿vale la pena seguir apoyando a toda esta parafernalia de dirigentes que solo piensan en comer y tomar bien, mostrarse en cada fiesta que se hace, en cada fiesta que se organiza para mantener al pueblo engañado, porque lo están engañando en Lobos. Acéptelo, vecino. En Lobos los están engañando. Deje de lado a la gente del centro o el macrocentro, que realmente a lo mejor no tiene necesidad de lo que pueda hacer o no hacer el gobierno municipal. Pero hablemos a la gente de Empalme, de los barrios sociales, la gente que necesita que le arreglen la calle, que le hagan un consolidado como la gente, que le corten el césped, que le arreglen la zanja. Ustedes no pueden seguir bancando esto. Y si lo hacen, perdónenme. No voy a decir la palabra. Pero ustedes no van a ser perjudicados. Mañana seguramente hablaremos sobre lo que está sucediendo a nivel país con esto de que en gente que sufrió mucho el magnicidio, la guerra, la destrucción de las sociedades, y voy a hacer nombre propio, Alemania, cuando alguien intenta negar lo que sucedió, va preso. Y resulta de que desde el presidente hacia abajo, de toda la gente que nos está gobernando, están negando que lo que sucedió en la Argentina existió. Niegan cifras, niegan condenas, y están preparados para dejar en libertad a todo aquello que ocasionaron que la Argentina perdiera una generación. Póngale el título que quiera. Y a los jóvenes principalmente, lean la historia, lean los diarios, nada más que eso. Miren lo que sucedió del 74 en adelante. Y piensen, si quieren, para ustedes mismos esto, para sus hermanos o para sus probables hijos, este desastre que se está cometiendo en el país, en donde hasta que vivamos, que vivan nuestros nietos, vamos a seguir pagando el dinero para que los ricos nos sigan oprimiendo. Buenas noches, hasta mañana a las 20.